desde el Vaticano, en la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco pide no apartar la mirada del sufrimiento de los más pobres. Almorzó con más de 1,000 necesitados.
Desde Costa Rica, más de 2,000 damnificados dejan un huracán y una tormenta. Fenómenos siguen desplazándose por Centroamérica. La iglesia actúa con soporte material y espiritual.
Desde España.
Claro, tú no querías tener hijos.
Inician campaña para no postergar la paternidad, cuestionando ideas de la cultura dominante para esperar a tener hijos.
A pocas semanas de la apertura de la Catedral de Notre Dame en Francia, regresa la imagen de la Virgen de París para ser instalada en el reconstruido templo luego del devastador incendio en 2019.
Y en Argentina celebran 17 años de la beatificación de Ceferino Namuncurá, indio mapuche y hermano salesiano que anhelaba ser sacerdote para evangelizar a los suyos. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva semana informativa.
Así es, Natalie, un gusto como siempre estar contigo con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde el Papa Francisco planteó un especial pedido a los gobiernos de los países, organizaciones internacionales y a la misma Iglesia en favor de los más necesitados, durante la octava Jornada Mundial de los Pobres promovida por la Santa Sede. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta.
En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo.
El Papa Francisco celebró la octava Jornada Mundial de los Pobres con una misa en la Basílica de San Pedro. En esta ocasión, el pontífice escogió el lema «La oración del pobre sube hasta Dios».
Non dimentichiamoci dei poveri.
Antes de comenzar la celebración, bendijo 13 llaves, que representaban a los 13 países donde opera la organización Fanbin Homeless Alliance. Esta iniciativa, llevada a cabo por la Congregación de la Misión de los Padres Vicencianos, trabaja por ofrecer hogar a las personas sin techo. Durante la homilía, el Santo Padre dijo que la Iglesia necesita de cristianos que no aparten la mirada ante el sufrimiento de los demás.
A quello che dà la elemosina io domando due cose.
Al que da limosna le pregunto dos cosas. ¿Tocas las manos de la gente necesitada o tiras las monedas? ¿Miras a la persona a la que ayudas a los ojos o apartas la mirada?
Una cual tu ayuti. Un guarda en otra parte.
El pontífice también dirigió su mensaje a la Iglesia Universal y dijo que espera que esta sea casa abierta para todos y lugar de la compasión de Dios. Con ello invitó a los fieles a mantener los ojos abiertos ante el dolor.
Veamos la fame, la carestía que oprime. ¿No?
Vemos el hambre, la miseria que oprime a tantos hermanos y hermanas que no tienen nada que comer. Vemos los horrores de la guerra, vemos la muerte de inocentes.
Vediamo le morti innocenti.
El Papa dijo que muchas veces corremos el riesgo de no reconocer la presencia de Dios dentro del drama de la historia. Añadió que al ver la injusticia es muy fácil pensar que el mundo es así y que no se puede hacer nada más. Sin embargo, explicó que la fe cristiana debe transformarse en acción, en caridad. Tras la celebración eucarística, el Papa invitó a más de 1,300 personas necesitadas a almorzar junto a él en el Aula Pablo VI del Vaticano. Codo a codo y acompañados de música por parte de la banda de la Cruz Roja Italiana, compartieron un momento muy especial. Al final de la comida, los padres vicencianos entregaron a los presentes una mochila con alimentos y productos de higiene. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Y ahora nos vamos a Costa Rica con miles de damnificados por la fuerza de la naturaleza, frente a la cual la Iglesia actúa. Nuestro corresponsal Anastasia Telles con los detalles.
2,800 damnificados, 3 fallecidos y 49 albergues operando son los resultados hasta el momento de la emergencia nacional, producto de las fuertes lluvias, consecuencia del huracán Rafael y la tormenta tropical Sara. En algunas zonas de la provincia de Guanacaste, la intensa lluvia cayó durante 24 horas en cantidades no registradas en los últimos 27 años. Muchos fueron evacuados, mientras que otros se negaron a dejar sus hogares por temor a perder sus pertenencias. Mujeres, niños, adultos mayores, bebés, discapacitados y hasta mascotas fueron rescatados por el cuerpo de emergencias y llevados a refugios. Ante la situación declarada por el gobierno como emergencia nacional, la Iglesia agradeció a los cuerpos de emergencias que siguen socorriendo a las víctimas. Así como a la entidad de ayuda de la Iglesia, Cáritas, expresaron en un comunicado. En el lugar más afectado, miembros de la Iglesia trabajaron sin descanso para dar abrigo y consuelo a los perjudicados. El diácono Francisco Venegas, coordinador de la Pastoral Social de Tilabrán, Liberia, comenta.
Por eso gran parte de nuestro clero les visita, comparte con ellos para dar ánimo. Grupos que también llegan a llevarle juego a los niños. Nuestro obispo Monseñor Manuel Eugenio Salazar está visitando también a esos albergues y a esas personas que se han quedado en sus hogares.
Desde la capital y otras provincias también se hacen esfuerzos para recoger los víveres y suministros requeridos para las personas damnificadas. Precisamente nos encontramos en las afueras de la Comisión Nacional de Emergencias, la institución encargada de distribuirlos. Escuchemos al padre Sergio Valverde, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo.
Ellos nos están necesitando, es un momento de que cada uno agarremos del pan que Dios nos ha dado, lo compartamos y le demos a cada uno un pedacito de lo que Dios nos ha dado. Manos que dan, nunca estarán vacías, todos a ayudar.
Por su lado, el obispo de la diócesis de Guanacaste, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, compartió este mensaje.
Creo que todo esté funcionando, tengan paciencia. Ya pasará el agua, la lluvia, importante es que están en lo seco, con comidita rica, con cobijitas, no se están mojando, ya pasará.
De acuerdo con las palabras de Monseñor Salazar, el problema no es la naturaleza, sino los humanos que la dañan con su pecado ecológico. El problema real es la pobreza, agregó. El prelado enfatizó en el hecho de que hay dos Costa Rica, la de los ricos y la de los pobres. Señaló que la gente de escasos recursos vive en lugares de riesgo o de alto riesgo. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias.
Y seguimos en Centroamérica. La tormenta Sara se detuvo sobre Honduras este fin de semana, informa Associated Press. En la costa norte ocasionó el desborde de ríos, atrapando a gente en sus hogares. Fuertes lluvias cayeron durante las noches en la ciudad de San Pedro Sula, donde la tormenta cortó el acceso a toda la comunidad cuando un puente fue arrasado. La región podría sufrir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Escuchemos las voces de los afectados y de la autoridad del clima.
Está terrible. Aquí necesitamos, en primer lugar, la ayuda de Dios, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues, las autoridades, hombre. Es que eso lo tienen descuidado, hombre. Este tiempo hubieran hecho un buen puente, hombre. Tiempo están diciendo que van a hacer puente y no hacen nada. Aquí necesitamos un puente. Pues, mira que hay un montón de niños, ancianos, que no pueden salir, hombre.
La verdad que la situación está un poco crítica porque aquí ya se dio el puente y era la única alternativa que teníamos para salir de ahí.
Donde sí hemos tenido condiciones de comunidades incomunicadas es entre Colón y Atlántida. Tenemos 74 también personas albergadas en el departamento de Colón y un total de 587 familias afectadas debido a la tormenta tropical Sara, que nos va a seguir dejando lluvias para las próximas 48 horas.
Y mientras la guerra en Tierra Santa entre Israel y los terroristas de Hamas continúa, el Santo Padre pide investigar si los ataques de Israel a Gaza constituyen un genocidio. Según Vatican News, en el libro La Esperanza Nunca Defrauda, Peregrinos hacia un Mundo Mejor, basado en entrevistas al Papa Francisco, el Santo Padre menciona que algunos expertos dicen que lo que ocurre en Gaza tiene características de genocidio y plantea que se indague en forma cuidadosa para determinar si encaja en la definición técnica formulada por juristas y organismos internacionales. Ante esto, la Embajada de Israel ante la Santa Sede respondió en su cuenta de X que sus acciones son de autodefensa tras el asalto y toma de rehenes israelíes en octubre del 2023. Cualquier intento de llamar a esta autodefensa con cualquier otro nombre es aislar al Estado judío, indicaron. Ahora escuchemos a la madre de un rehén israelí, quien hace días vio a su hijo con vida en un video luego de ser secuestrado por Hamas en octubre del año pasado.
Hola, hoy he visto a mi único hijo Sasha en un video de la Jihad. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy muy feliz de verlo vivo y de verlo hablar. Y por otro, veo que no está en un buen estado mental ni físico. Por favor, exijo a todos los que toman las decisiones que hagan todo lo posible para que mi hijo y todos los rehenes vuelvan a casa, los que siguen vivos para su rehabilitación y los asesinados para su entierro. Y doy las gracias a todas las personas que vienen, nos abrazan y rezan por nosotros. Sigan rezando y sigan ayudándonos.
Ahora les contamos que en España la Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha lanzado una campaña publicitaria para promocionar la natalidad y desechar las excusas típicas para posponer la paternidad. Según Asiprensa, en España en 2023 nacieron 7.000 niños menos que el año anterior. Las mujeres tienen una media de 1,16 hijos. En América también avanza esta situación. Veamos el mensaje de la campaña.
Tú. Sí, tú. Te la están colando. Claro, tú no querías tener hijos. Si eres de los que sí, pero antes tiene que asentar su carrera profesional, te la están colando. Y si eres de los que piensa que es que ahora es el momento de quedarse hasta la noche en la oficina, te la están colando. Si crees que tu pareja tiene que ser perfecta, te la están colando. Si lo que necesitas es un colchón económico de... ¿exactamente cuánto? Ah, ya. Vamos, que te la están colando. Si los hijos los quieres más tarde porque ahora toca viajar, te la están colando. Y si crees que llegará un momento mejor para tenerlos, te la han colado, pero bien. Que antes tienes que comprar una casa, te la están colando. Que es una tarea que te supera. Bueno, eso sí, pero también lo era para tus padres y los padres de tus padres. ¿Crees que dentro de 5 años estarás más preparado? Te la están colando. ¿Que es imposible conciliar trabajo y familia? Bueno, no más que con ir al gimnasio y salir de fiesta con amigos. Si piensas que te quitarán tiempo para disfrutar de tu pareja, te la están colando. Y si tu miedo es que gastan demasiado, te la están colando. Y mientras te la cuelan, se te va pasando el arroz. Ojalá no te confundan y te dé tiempo a formar una familia. Y si es numerosa, mejor.
Estamos con María Menéndez Zubillaga, ella es presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. María, bienvenida al programa.
Buenas tardes, muchas gracias.
María, pues explíquenos por qué la campaña Se te está pasando el arroz.
Muy bien, pues mira, es una frase hecha que se usa mucho en España. Cuando haces arroz y se te pasa de cocción, se queda como pastoso y realmente no sirve. Y no hay vuelta atrás, no puedes echarle más agua o quitarle más agua. Entonces, esto pasa lo mismo con la posibilidad de tener hijos. Si te pasas de un determinado momento, ya te quedas sin fertilidad y sin posibilidad de tener más hijos. Y esta decisión que es tan importante para la vida de las personas y para la vida de las sociedades, si la dejas pasar, ya no vuelves a recuperar ese tiempo perdido y ya te quedas sin poder tener hijos.
En el video tan simpático que ustedes han preparado, se ven una serie de ideas que las personas tienen sobre cómo primero esto y luego tendré hijos. ¿Nos podría explicar ese tipo de ideas comunes que acaban siendo pequeñas trampas o grandes trampas que nos pone la cultura dominante?
Sí, bueno, efectivamente la cultura dominante te intenta encerrar en multitud de calles sin salida, como es no pienses en tener hijos si no tienes una vivienda en propiedad, no pienses en tener hijos si no tienes un buen trabajo y has estado ahorrando durante unos años, no pienses en tener hijos si no tienes una altura profesional, porque si no, nunca la vas a poder llegar a conseguir. No pienses tener hijos y dedícate a viajar y a disfrutar de la vida, de las mujeres, de los amigos, de los viajes, porque si no, cuando tengas hijos, no vas a poder hacer nada de eso. Entonces, la idea siempre es negativa. O sea, tener hijos, formar una familia, siempre es algo negativo porque te impide realizar lo mejor, lo más divertido y lo más agradable que hay en la vida. Como que entras en una especie de noche oscura. Y no es así, es al revés. O sea, lo que tenemos que promover es la verdad y la bondad y la belleza de la familia y de tener hijos. Y que, por supuesto, cuando tú decides un camino determinado, implícitamente está renunciando a todas las demás posibilidades. Si yo quiero comprarme un coche rojo, pues no voy a poder tener un coche azul. Y si mezclo los colores, lo que voy a tener es un coche multicolor. Y si mezclo la pintura, voy a tener un coche de un color raro. Entonces, si yo decido formar una familia y tener hijos, no me impide, nadie me impide que pueda tener un buen trabajo, que pueda tener o lograr tener una casa, viajar con mi familia, tener amistades, disfrutar de la vida. Pero me va a costar a lo mejor un poquito más. Pero seguramente si solo me dedico a mi trabajo, a subir de nivel profesional y a ganar un montón de dinero, no voy a poder hacer nada más en la vida. Y eso está más que demostrado. Cuando la gente se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a su casa a las 11 de la noche, no le da tiempo ni a poner una lavadora, le da pereza hasta cenar y al día siguiente es vuelta a lo mismo. Y así de lunes a sábado. Y el domingo solo descansa y a lo mejor se queda dormido todo el día. Entonces, dime de qué manera esta persona está disfrutando y está teniendo todo lo mejor de la vida. Cuando al final lo que está consiguiendo es renunciar a todo lo bueno que tiene la vida por decirle que sí a un jefe que le está acosando laboralmente.
Y gracias a esas mentiras se extiende la pandemia más grande de nuestros tiempos, que es la soledad. No caigamos en esas trampas. María Meléndez Zubillaga, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Mil gracias a vosotros.
Hacemos una pausa y al volver, a pocas semanas de la reapertura de la Catedral de Notre Dame en Francia, regresa la imagen de la Virgen de París para ser instalada en el reconstruido templo luego del devastador incendio en 2019.
Y además, en Argentina celebran 17 años de la beatificación de Ceferino Namuncurá, indio mapuche y hermano salesiano que anhelaba ser sacerdote para evangelizar a los suyos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y ahora nuestra atención se dirige hacia Argentina. Celebran 17 años de la beatificación de Ceferino Namuncurá, indio mapuche y hermano salesiano, que anhelaba ser sacerdote para evangelizar a los suyos. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
La actividad se inició con la llegada de los primeros jinetes a un paraje en la provincia de Neuquén, a 60 kilómetros al norte de Junín de los Andes. Allí se encuentra el Cultrum, santuario donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá. La Santa Misa inició la fiesta.
Para mí Ceferino es como algo que te ayuda en la fuerza y la fe hacia Dios, que vos podés cada año esperar, por ejemplo, venís cada año y te renovás con la fe que venís y seguís ese año y cada lema que va cada año. Es algo muy importante para mí, para mi familia, para cada uno de nosotros.
Y Ceferino es un modelo a seguir, un ejemplo de alguien que luchó y a pesar de las dificultades de su corta edad, lo dio todo para ayudar a su gente y es lo que tomo como ejemplo.
Venimos a agradecer por todos los bienes que él nos brinda. Para mí Ceferino es algo muy importante, es algo que me guía en mi día a día, en mi andar.
Para mí Ceferino Namuncurá significa mucho porque tanto como él quiso ser útil a su gente, nosotros estamos tratando de ser útil para la gente de este pueblo y para nuestra comunidad de Junín de los Andes también, de alguna manera, acompañando distintas realidades, tanto niños como adolescentes.
Miles de peregrinos llegaron al Cultrum para pedir y agradecer al Lirio de la Patagonia, como también se le llama al joven Beato. Recorrieron en algunos casos 1.200 kilómetros desde los diferentes puntos del país. Una verdadera multitud de una iglesia peregrina, comprometida y misionera. Como hace 17 años, cerca de 10.000 peregrinos se hacen presentes desde diferentes provincias argentinas en esta verdadera manifestación de fe. Salta, Catamarca, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, porque ellos encuentran en Ceferino Namuncurá luz en este camino, paz en un momento de fragmentación.
Para el amigo Roberto Carlos, organizador del festival, los criollitos comenzaron a tocar cuando llegó la mañana.
se realizó la peregrinación de antorchas hacia la cima del Cerro Ceferino. Una vez arriba, los peregrinos rezaron frente al busto del joven mapuche. Al bajar, se llevó a cabo la bendición del fuego.
Ceferino para la gente es una persona muy cercana por su sencillez, por su testimonio y por ser la humildad que tiene y sobre todo que viene de esta tierra, ¿no? Esta tierra patagónica.
¿Quién es el Beato Namuncurá? Ceferino nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, provincia de Río Negro. Fue el sexto hijo del cacique Manuel Namuncurá, un célebre líder mapuche que luchó contra las fuerzas del ejército argentino. Movido por la necesidad de estudiar para poder ayudar a su pueblo, llegó a Buenos Aires. Tras un breve paso por la Escuela de la Armada, entró en el Colegio Salesiano, donde inició su camino al sacerdocio. Falleció en 1904, un 11 de mayo, a los 18 años de edad, a causa de una tuberculosis irreversible. Su beatificación se celebró en Chimpay el 11 de noviembre de 2007. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
A menos de 3 semanas de la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París, la imagen de la Virgen María que quedó intacta luego del incendio que devastó el templo fue devuelta en una impresionante ceremonia. Aquí los detalles.
En medio de una procesión de antorchas llegó a la Catedral de Notre Dame la imagen de la Virgen de París. Regresó tras 5 años del devastador incendio en 2019 de la Catedral Gótica, una de las más antiguas del mundo. La escultura de piedra de más de 1.5 metros de altura es un símbolo de esperanza y fe para los católicos en París. La llamaron la Virgen de pie por quedar intacta como signo de resiliencia en medio de la destrucción.
Je vois la statue.
Veo la estatua y las lágrimas caen solas. Es así, no se puede explicar. Luego seguí el camino para llegar hasta aquí y en el camino también es muy conmovedor. La gente canta con las velas. Es realmente una sensación, no sé cómo explicarlo, pero es realmente muy conmovedor.
Es realmente muy particular, muy touchante.
Mucha sacralidad, mucha emoción, una Virgen María Inmaculada a la que seguimos de cerca durante toda la procesión. Estábamos realmente a sus pies. Es una imagen preciosa que creo que dejará una huella duradera también en mi niña. Cuando vayamos a verla en la catedral, creo que la recordará y durante mucho tiempo.
Cientos de fieles y vecinos acompañaron a la imagen a lo largo del río Sena hasta la plaza de la catedral, donde el arzobispo de París bendijo la imagen de la Madre de Dios, seguido de una vigilia.
Hermanos y hermanas, habéis hecho bien en venir esta tarde. Es una alegría inmensa que todos llevamos en el corazón y nos volveremos a encontrar dentro de unos días para abrir la puerta que es Cristo, la puerta que Cristo nos abre.
El 8 de diciembre es la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Para su reconstrucción se recibieron casi 1.000 millones de dólares en donaciones, pero aún quedan alrededor de 148 millones de dólares de los fondos, según informó el jefe de restauración a Associated Press. La buena noticia es que el excedente de los aportes de benefactores multimillonarios y de innumerables pequeños donantes se utilizará para apoyar futuras obras de vital importancia para la conservación del monumento gótico de 861 años de antigüedad.
La apuesta de reconstruir Notre Dame en 5 años se ha cumplido. No ha sido fácil, se han superado las dificultades, pero esto ha demostrado que en un periodo de dudas y cuestionamientos, si permanecemos unidos y movilizados en torno a un objetivo común, podemos lograr que lo imposible suceda.
Días después del incendio del 15 de abril de 2019, las personalidades más ricas de Francia prometieron donar casi 1.000 millones de dólares. Algunos donantes postergaron sus transferencias a la espera de planes de restauración específicos.
Hemos encargado a las fundaciones, incluida la Fundación Notre Dame, que elaboren un acuerdo con los donantes para que sus donaciones se realicen en función de las necesidades de la restauración prevista dentro del presupuesto que se había prometido al principio. Ahora estamos al final de la fase.
La semana pasada, el campanario norte de Notre Dame, parcialmente destruido por el fuego, replicó sus 8 campanas restauradas por primera vez desde 2019 y su resonancia se extendió por toda la ciudad.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.